there is a substantial U.S. AID presence in both of these.
El gobierno de Estados Unidos ofrece ayuda a Afganistán y Pakistán por el sismo ocurrido en la región.
The United States was, would.
El Departamento de Defensa de Estados Unidos ordena el emplazamiento de destructor en el mar del sur de China.
Principalmente evitar los productos procesados de la carne.
Y la Organización Mundial de la Salud advierte de riesgos por el consumo de carnes procesadas.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias, me acompañan Margot Leilani Tovinger en la producción general y Zina Abdelrahman en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. Según el Centro Geológico de Estados Unidos, un terremoto registrado con magnitud de 7,5 en la escala de Richter sacudió el norte de Afganistán, provocando fatalidades y centenares de heridos. Según el presidente de Afganistán, Abdallah Abdallah, el número de heridos podría aumentar dramáticamente.
El sismo que sacudió el sur del continente asiático provocó la muerte inmediata de al menos 40 personas y 300 más quedaron heridas. El Centro Geológico Estadounidense también reportó que dos réplicas del terremoto alcanzaron los 4.7 y 4.8 de magnitud en la misma región. Ambos se produjeron casi 90 minutos después del primer sismo.
Estaba sentado en mi vehículo. La ambulancia empezó a sacudirse. Fui a la parte de atrás de la ambulancia pensando que alguien la estaba sacudiendo, pero no había nadie. Luego miré a la casa enfrente mío y estaba literalmente temblando. Empecé a recitar el Corán.
En Peshawar, personas que habían evacuado los edificios tuvieron tiempo aún de mirar lo que el terremoto hacía a sus viviendas y edificaciones.
Fue un gran terremoto. Le dijimos a los estudiantes que salieran corriendo y todos empezamos a salir. Corrimos hacia abajo en medio de los gritos. Duró alrededor de un minuto o más.
El epicentro se situó a 45 kilómetros al suroeste de Harm, en Afganistán. La región montañosa en donde se produjo el terremoto es una región sísmicamente activa y por la intensidad el sismo se sintió en todo el sur de Asia. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Por otro lado, el gobierno estadounidense está en contacto con los de Afganistán y Pakistán y está listo para proveer apoyo adicional si fuera necesario, indicó este lunes el vocero de la Casa Blanca, Josh Earnest.
There is a substantial USAID presence in both of these countries.
Hay una sustancial presencia de USAID en ambos países para tratar de asistirlos en sus necesidades. Y hay varios equipos de suministros de ayuda y refugios de emergencia preposicionados en depósitos en Afganistán y Pakistán. USAID tiene socios listos para responder si es necesario. De modo que ciertamente tenemos materiales que podrían ser útiles y estamos preparados para asistir a los gobiernos al tiempo que responden ellos a esta terrible situación. Un terremoto de 7,5 en la escala de Richter, como mencionamos antes, azotó este lunes una remota zona del norte de Afganistán, causando la muerte de más de 150 personas, y en el vecino Pakistán, dejando centenares de heridos. El sismo estuvo localizado unos 82 kilómetros al sureste de Faisabad. La zona más afectada, no obstante, fue la provincia pakistaní de Khyber Pakhtunkhwa, donde se ha confirmado la muerte de por lo menos 123 personas y más de 950 resultaron heridas, pese al daño. El gobierno de Pakistán dijo que por lo menos por ahora no va a solicitar ayuda internacional. En Afganistán, mientras tanto, el presidente Abdallah Abdallah dijo que el número de fatalidades podría aumentar dramáticamente. El sismo también se sintió en India y China. La Marina de Guerra de Estados Unidos tiene programado enviar al destructor Lassen en las próximas 24 horas y ubicarlo a 12 millas náuticas de islas artificiales construidas por Beijing en el mar del sur de China, en el primero de una serie de retos a los reclamos territoriales de China, dijo un funcionario del Departamento de Defensa estadounidense. El vocero de la Casa Blanca, George Earnest, también comentó al respecto.
Let me just discuss the policy principle that's at stake here.
Permítanme mencionarles el principio político que está en juego aquí. Sin confirmar, no obstante, ningún tipo de decisiones operacionales que se hayan tomado. Cuando el presidente Obama estuvo al lado de su colega chino Xi Jinping, aquí en el Jardín de Rosas de la Casa Blanca, manifestó que Estados Unidos operaría, volaría o navegaría en cualquier lugar que lo permita la ley internacional, y eso ciertamente incluye la capacidad de nuestra Marina de Guerra de operar en aguas internacionales. Este es un principio de fundamental importancia, particularmente en el Mar del Sur de China, porque hay miles de millones de dólares en comercio que fluyen por esa región del mundo anualmente. Josh Earnest agregó que garantizar el libre flujo del comercio y la libertad de navegación de esas naves son principios protegidos y tienen fundamental importancia para la economía global. Un grupo de investigadores de la Organización Mundial de la Salud hizo pública una de las posiciones más enérgicas contra la carne roja jamás tomada por una importante organización de salud, y se anticipa que generará una fuerte batalla en Estados Unidos.
Una división de investigación de la Organización Mundial de la Salud en Francia anunció que el tocino, las salchichas, el jamón y otras carnes procesadas causan cáncer, mientras que la carne roja probablemente lo hace también. Según el Dr. Kurt Streich, uno de los líderes de la investigación realizada por el organismo de la ONU, las conclusiones de la OMS están basadas en el trabajo de un panel que involucró a 22 expertos internacionales y podría ser un fuerte golpe para la economía de un negocio de 95 mil millones de dólares.
Este es el resultado de una gran investigación en la que se revisaron diversos estudios epidemiológicos que finalmente demuestran que el consumo de 50 gramos de carnes procesadas al día aumenta el riesgo de cáncer a cerca de 20%.
El panel revisó experimentos en animales, estudios de dietas humanas y salud y mecanismos de células que podrían vincular la carne roja al cáncer. Aunque, como sugiere el doctor Raúl González, no se debe dramatizar más allá de los hechos.
Yo le recomendaría a todas las personas que continúen comiendo carne, evitar sobrecocinado de la carne, comerla en una forma menos frecuente y en menos cantidad, principalmente evitar los productos procesados de la carne. Por tanto, el no comerla tampoco es recomendable.
No obstante, algunos, como el Instituto Estadounidense de la Carne, han cuestionado si esta investigación es evidencia suficiente para que la OMS estigmatice a esta millonaria industria. Kessel Tobías para La Voz de América.
En el terreno político, a pocas horas del tercer debate presidencial republicano, las críticas entre los candidatos de ese partido se intensifican, mientras que en las toldas demócratas Hillary Clinton sacó su as bajo la manga durante un acto de campaña en Iowa.
Aunque lidera las encuestas republicanas en el ámbito nacional, un nuevo sondeo de CBS News muestra que Donald Trump está empatado con Ben Carson en el estado de Iowa con un 27% del favoritismo.
¿Carson? Yo no creo que Carson vaya a negociar bien con China. No lo creo. Y eso que me cae bien.
Pero Trump tampoco se salvó de las voces críticas dentro de las filas de su propio partido, como la del exgobernador de Florida, Jeb Bush, cuya campaña ya da muestras de enfrentar dificultades para su financiación.
Tengo muchas cosas que puedo hacer aparte de sentarme a ser miserable, a escuchar a la gente demonizarme y sentirme obligado a demonizarlos a ellos. ¡Qué ridículo! Elijan a Trump si quieren eso.
Y la del senador Marco Rubio, quien a pesar de su juventud sigue puntando en las encuestas con alguna posibilidad.
A estas alturas de la campaña no ha demostrado tener comprensión sobre algunos temas o la preparación necesaria para ser el comandante en jefe de la fuerza militar más poderosa del mundo.
En terreno demócrata, Hillary Clinton congregó a multitudes en Iowa en un acto de campaña animado por la cantante Katy Perry y en el que por primera vez participó su esposo, el expresidente Bill Clinton.
El pueblo estadounidense en las últimas 6 semanas ha aprendido mucho sobre Hillary, lo que apoya, por qué está en campaña y qué tipo de presidente sería. Creo que voy a votar por ella.
Angélica Herrera, Voz de América, Washington.
El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ordenó revisar la situación de ciertos barrios palestinos en el este de Jerusalén, confirmó este lunes un funcionario, una decisión que podría despojar a miles de palestinos de sus derechos de residencia en ese país. Es poco probable que la medida, no obstante, supere los obstáculos legales israelíes, pero la posibilidad tiene inquietos a los palestinos en la ciudad. Estas son las noticias desde Washington. Les acompañamos Margo Leilani Trovinger, Zinab Abdelrahman y quien les habla, Leonardo Bonet. pausa y ya volvemos.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy la Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias. I want to make it free.
Nuestro trabajo es ofrecer información relevante de los acontecimientos que suceden aquí en Estados Unidos.
Los cambios en las políticas de ambos países han sido positivas.
Buscamos siempre que esa información sea balanceada, donde haya espacio para la verdad.
Nuestras fronteras no están abiertas.
Yo soy Gonzalo Abarca. Yo soy la Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Good afternoon, everybody.
Obtenga las noticias de La Voz de América a través de su móvil. En México, marque 52-8992-746752. De nuevo, 52-8992-746752. En Estados Unidos, 231-460-1093. Las noticias de La Voz de América en su celular.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right?
I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? No es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats.
Todo en un solo lugar. Voanoticias.com.
Uno, dos, tres.
La, 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 whatever. La, la.
Y a esta hora desde Washington, notas del mundo del espectáculo.
Tell the world. Tell my family. I never stop fighting.
Ninguno de los estrenos del fin de semana ganó la taquilla. Los tres principales líderes fueron películas que se estrenaron hace dos semanas o más.
This will come as quite a shock to my crewmates.
The Martian ocupó el primer lugar con 15,9 millones de dólares.
The Abominable Snowman of Pasadena. These are all Goosebumps manuscripts.
Seguido de Goosebumps con 15,5.
You're asking me to violate the Constitution.
Y en tercer lugar, Bridge of Spies con 11,4 millones de dólares.
What do you mean?
Justin Bieber fue el gran triunfador de la gala de los premios MTV Europa con 5 galardones, incluyendo el de Mejor Artista Masculino, Mejor Colaboración y Mejor Look. El 25º álbum de estudio de David Bowie será lanzado el 8 de enero del próximo año, día del cumpleaños número 69 de Bowie. El artista confirmó la noticia en su portal. El primer sencillo, Black Star, será lanzado el 20 de noviembre. Brad Paisley, Eric Church y Sam Hunt encabezarán el festival Big Barrel de música country el próximo año, el 24 de junio. Los organizadores dieron a conocer las estrellas que han confirmado su participación. El evento se realiza en The Woodlands, cerca de la pista internacional Dover en Delaware. No obstante, las entradas comenzarán a venderse el viernes.
It's two totally different skill sets, obviously, because one's more physical, the other one's more relying on the artistic side of your brain.
Ladies and gentlemen.
Eddie George, ex estrella del fútbol estadounidense y ganador del trofeo Heisman en 1995, hará su debut en Broadway en el musical Chicago el 11 de enero. George, quien lideró a los Titanes de Tennessee durante 9 temporadas, no es nuevo en el teatro, habiendo actuado como Otelo y Julio César en el Festival de Shakespeare de Nashville. Taylor Swift es una máquina de éxitos. La cantante logró su 5º número 1 del álbum 1989 en la lista Billboard de las canciones pop más programadas en la radio. El sencillo Wildest Dreams subió del 2º al 1º lugar. Los otros 4 número 1 del álbum 1989 son Blank Space, Style y Bad Blood, a dúo con Kendrick Lamar. Y hasta aquí las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara. La, 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 whatever, la, 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 it doesn't matter, la, 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 oh well. Uno, dos, tres.
En la entrevista de hoy, nuestra colega Yoconda Tapia conversa con el doctor Willie Allen, quien es abogado experto en temas de inmigración, acerca de las ciudades santuarios y casos de deportación.
Hay muchas ciudades en los Estados Unidos que tienen una población larga, grande hispana, que se declararon ciudades santuario. Que básicamente lo que eso significa es que le dejan saber a las personas que no tienen documento en esa ciudad que la policía local no va a actuar como migración, que si son detenidos en un accidente de automóvil o si tienen algún, se encuentran frente a las autoridades locales, pues las autoridades locales no van a trabajar como migración, no van a llamar a la patrulla de frontera y no van a detenerlos a ellos por estar en los Estados Unidos sin documento. Ahora, eso no significa que si una persona es detenida y acusada de un delito criminal, que no va a ser llevada a los tribunales criminales locales, y una vez que acabe su sentencia, inmigración no va a recogerlo. Y eso sí ocurre. Pero lo que ocurre a veces es un fallo, como lo que ocurrió con el problema de la ciudad de San Francisco. En San Francisco hubo una persona que la ciudad pidió, cuando salió de la cárcel estatal, fuera llevado a enfrentar cargos nuevos. Inmigración le puso un paro a la persona, o un deseo de tener información. El sheriff local de San Francisco lo pone en libertad porque dijo que hacía falta tener una orden de arresto de inmigración para entregarse a la inmigración. Una mala comunicación, una mala interpretación de lo que debe ocurrir, una tragedia ocurrió.
Doctor Allen, ¿en una ciudad santuario un indocumentado puede obtener documentos?
Que una ciudad sea santuario, como sea San Francisco, como sea Miami, o tantas otras ciudades, no significa que una persona sin documento va a recibir documentos de las autoridades locales. La ciudad de Miami no puede otorgarle una tarjeta de identidad, no puede otorgarle una licencia de conducir, no puede otorgarle ningún tipo de documento a una persona que está indocumentada para que viva en los Estados Unidos. Es algo que es más cosmético. Ninguna ciudad de santuario puede darle ningún tipo de estatus legal a un extranjero que no tiene documentación. El tema de migración es solo y exclusivamente un tema del gobierno federal. Y el gobierno federal es la única autoridad que puede darle documentos federales y nacionales para vivir en los Estados Unidos. Hasta el 2001, muchos de los estados daban licencia de conducir a personas que no tenían estatus de residencia o estatus legal en los Estados Unidos. Por el ataque del 9-11, eso se eliminó. De todos los estados, incluyendo la Florida, requieren que la persona tenga un permiso de trabajo o que sea un residente americano para obtener el privilegio de tener una licencia de conducir en el estado de la Florida.
El doctor Willie Allen es abogado experto en temas de inmigración. Nueva pausa y regresamos.
Información actual.
Para la Voz de América.
En Bogotá, Colombia, Juan Álvaro Castillo.
Desde Montevideo, para la Voz de América.
Deportes. Ciencia.
Monsters University.
I am a scare student. I
mean for scare. Entretenimiento y mucho más. Todo en un solo clic. Clic. Boanoticias.com.
En directo desde Washington, Noticias de la Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos. El mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y el diario vivir de la nación. Noticias de la Voz de América. Por Boazat, Boa Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Noticias de la Voz de América.
La información.
Dispararon bombas lacrimógenas y balas.
Los personajes.
Presente un mandato amoroso de Cristo. Que
el manda. Espectáculo.
Los deportes.
Todo esto en La Voz de América. Desde Washington,
Leaders of regional and other governing bodies.
30 minutos de información nacional.
They have had a year and a half.
Internacional.
Then the Vorteile des Binnenmarktes.
Espectáculos.
This is Big Bad Brother.
Entrevistas.
Estamos.
Ciencia y tecnología. Desde Washington.
Desde Washington.
De lunes a viernes, una producción de La Voz de América. Una fuente de información confiable. En ciencia y tecnología tenemos que las pastillas que guarda en su botiquín podrían no ser tan saludables como dicen. Los gobiernos, incluyendo la administración Obama, han elevado ciertas alertas sobre una adicción muy oculta.
La adicción es un problema que la mayoría de nosotros pensamos con el que nunca tendríamos que lidiar. Sin embargo, para millones de estadounidenses con dolores crónicos, esa pastilla que resulta muy apropiada para ese dolor en las coyunturas puede estar haciendo más daño que bien. Un nuevo estudio en la revista de la Asociación Médica Americana revela que los estadounidenses que ingieren opioides tienen un riesgo más alto de adicción, de sobredosis o hasta la muerte, aun si reciben sus medicamentos legalmente. Los estudios demostraron que cada vez un mayor número de estadounidenses están tomando versiones más potentes de estos fármacos. 15 años atrás, la proporción de usuarios de opioides que ingerían sustancias más poderosas que la morfina eran solo 6 de cada 10. Hace 5 años, este número ascendió un tercio. Peor aún, un estudio independiente encontró que las tasas de tratamiento contra la adicción en la última década no han cambiado, aun cuando el uso y abuso de opioides se ha incrementado. Parte de la solución está en usted mismo o en la manera de proteger a sus más allegados. Ponga atención, no permita que la dependencia lo esclavice, ya que las pastillas no son el único manejo que puede dar al dolor, y si él no es soportable, consulte a su médico para evitar correr riesgos innecesarios. No juegue con su salud. Miguel Ángel Rivera, Voz de América, Washington.
La corporación Sharp tiene la esperanza de que el RoboHome cambie el futuro de los celulares inteligentes.
Justo en el momento en que habíamos pensado que lo hemos visto todo en un celular, la empresa Sharp introduce una innovación no imaginada para un móvil, el RoboHome, un avance tecnológico que se torna más inteligente mientras más lo use. RoboHome está programado para aprender de la interacción, así que mientras más lo utilice, más información recolecta en la nube. Además, utiliza reconocimiento facial para decirle que sonría para un retrato, mientras se convierte en su asistente personal, su estéreo, su proyector de imágenes y hasta le llama un taxi. Kuniyuli Maruyama, de la empresa Sharp, dice que los diseñadores querían crear un teléfono con el que los usuarios quieran conectarse más directamente.
El robot aprenderá sobre usted en su diario vivir, lo que compartirán, y creo que ofrecerá a la gente una vida más feliz.
En su respaldo, el teléfono tiene una pantalla táctil de 5 centímetros diagonales para hacer llamadas, enviar textos y surcar la red. Sin embargo, no cabrá en su bolsillo, así que tendrá que ponérselo alrededor del cuello o en su maletín o mochila. Sin embargo, su tamaño no parece ser un problema para estos consumidores que probaron el RoboHome durante una exhibición en Tokio.
Lo vi por primera vez en Twitter y ahora lo veo en realidad. Es más pequeño de lo que pensaba y es adorable.
Se espera que el teléfono robot salga al mercado en 2016. Henry Llanos, Voz de América.
Está escuchando desde Washington.
En otras noticias, a segunda vuelta se fue la elección presidencial en Argentina, mientras que Guatemala y Haití eligieron nuevos mandatarios. Retos comunes enfrentarán los nuevos funcionarios: la lucha contra la corrupción, los altos niveles de criminalidad y su política exterior.
Millones de argentinos salieron a las calles para depositar sus votos durante la jornada electoral que busca encontrar el reemplazo de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner al frente de la Casa Rosada. No muy alejado de lo que pronosticaban las encuestas, fue el resultado de la jornada. Al ganador, Daniel Scioli, no le alcanzó para ganar en primera vuelta y ahora tendrá que enfrentar al empresario Mauricio Macri.
A nadie en la clase política de Washington le convienen
más problemas de los que ya tienen. Es decir, que esperarán tranquilamente a ver qué resultado puede haber, y pienso que les tenderán a cualquiera de los dos que ganes, más o menos contento, todas las cortesías necesarias para poder tener una relación civil y normal.
En medio del mayor escándalo de corrupción de las últimas décadas, Guatemala eligió como primer mandatario a Jimmy Morales.
Sobre su gobierno no solo están puestas las ilusiones de los guatemaltecos en una gestión transparente, sino también los ojos de Washington y la comunidad internacional.
Es necesario, es vital para los intereses de los Estados Unidos, sobre todo, que este problema de corrupción se resuelva, porque Guatemala está entre los países que más emigrados envía a través de la frontera de México.
Unas elecciones también marcadas por la necesidad de la lucha contra la corrupción se desarrollaron en Haití.
Después de las elecciones en Haití, Estados Unidos espera lo que no debía nunca esperar, y es que las cosas se decanten y se resuelvan por su propio peso.
De manera pacífica, Colombia también desarrolló una jornada electoral que eligió alcaldes y gobernadores en todo el país. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Los centros penitenciarios en Venezuela están al borde del colapso.
La situación carcelaria en Venezuela es alarmante. Así lo denunció el representante de la organización no gubernamental Una Ventana a la Libertad, Carlos Nieto Palma. Según el experto, particularmente grave es la situación de los privados de libertad. 400 prisioneros mueren cada año, lo que por sí solo demuestra el fracaso del gobierno en la materia.
Yo me atrevería a decir que es la situación más grave que se ha vivido en toda la historia penitenciaria venezolana. Estamos con unos niveles de violencia que nunca los habíamos tenido.
Del mismo modo, el abogado penalista y defensor de los derechos humanos, Rafael Narváez, catalogó como una vergüenza el sistema penitenciario del país, al tiempo que criticó a la actual ministra de Asuntos Penitenciarios por haberle dado autoridad a los llamados pranes o jefes dentro de los centros de reclusión.
Le ha dado la autoridad de Estado a los planes, y los planes ahora están negociando como que si fuesen beligerante, una figura pública con el gobierno.
Pero la ministra de Asuntos Penitenciarios, Iris Valera, defendió el mecanismo y aseguró que en Venezuela se ha logrado ampliar la capacidad de los centros de reclusión con alrededor de 43.000 cupos para los privados de libertad.
Se hicieron galpones de reclusión, se crearon espacios, se abrieron nueva celda, pues.
Pero según las denuncias y la propia alerta que elevó en entrevista con la Voz de América el relator de la ONU para la tortura, alcanzar la resocialización es un proceso que requerirá más que la construcción de galpones en Venezuela. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Y al cierre, 5 personas se perdieron la vida en el naufragio de un barco de avistamiento de ballenas frente a la isla de Vancouver, mientras una de las 27 personas que iban a bordo de la embarcación sigue desaparecida. Y resulta que, por otro lado, tenemos para ustedes el hecho de que fuerzas antiterrorismo kurdas, apoyadas por la coalición estadounidense, liberaron a decenas de personas.
Este es el video que muestra el momento en el que las fuerzas de la coalición rescatan a 70 rehenes del autodenominado Estado Islámico. Acusados de traición o de ser espías, los rehenes se hallaban al parecer a unas horas de ser ejecutados y arrojados a 4 fosas comunes. Las fuerzas antiterrorismo kurdas planearon y lideraron la redada en el norte de Irak, apoyados por miembros de la fuerza estadounidense Delta. Según la Casa Blanca, esto fue lo que sucedió al momento del rescate.
Cuando las fuerzas respaldadas por Estados Unidos fueron atacadas, nuestros operadores especiales en el terreno tomaron la decisión de responder y tuvieron que intercambiar fuego con el enemigo. Trágicamente, un miembro del servicio militar murió.
Joshua Wheeler era un miembro de las fuerzas especiales estadounidenses, el grupo mejor entrenado de los cuerpos armados del país. Había sido condecorado con 11 estrellas de bronce y su labor en Irak fue elogiada también por el secretario de Defensa Ash Carter.
Este estadounidense hizo algo que estoy muy orgulloso que los estadounidenses hacen en esta situación. Corrió al sonido de las armas.
No obstante el éxito de este operativo, el Pentágono y la Casa Blanca dejaron claro que la misión de las fuerzas estadounidenses en Irak no ha cambiado y que sus miembros no están participando activa o directamente en combates.
That service is quite different.
Es un servicio muy distinto del que proporcionaba nuestro ejército en 2003 y 2004. Ello no disminuye los riesgos que enfrenta nuestro personal.
Verónica Valderas Iglesias, Voz de América.
Detalles de estas y otras informaciones en voanoticias.com. Así concluye desde Washington. Gran abrazo y un millón de gracias en nombre de Margaret Lani Tolinger, Zeynep Abdelrahman y de quien les habla Leonardo Bonet. Será hasta mañana. Dios mediante.